8 de la mañana, 40 minutos, continuamos en Desde Temprano con información. Bueno, mira, con Pilar hablábamos tempranito de las paritarias, de las discusiones que estábamos esperando se brinden a partir de la próxima semana, así esperan los gremios. Acaba de informar el Ministerio de Trabajo de la provincia que se hace el anuncio de aperturas paritarias. Esta mañana, en cercanía del mediodía, va a haber en el hall central de Casa de Gobierno una conferencia de prensa del ministro Juan Manuel Pusineri, que seguramente va a brindar más detalles, horarios y confirmación. Así que
sí,
bueno.
Hay que decir, Gaby, que por lo general, cuando hay convocatoria paritarias, los primeros convocados son los gremios estatales.
Sí, exacto.
¿No? Empiezan con los estatales, con ATE y UPCN, y después se convoca a los gremios docentes.
A los docentes.
Y por último, la paritaria de salud.
Exactamente. Bueno, Pilar, pasamos a un tema de mucho interés y de preocupación también, y que tenemos que tener siempre en la memoria y estar presentes en estos reclamos, que tiene que ver con la petición que se está haciendo desde el Foro contra la Impunidad y por la Justicia, que reclaman que el ex centro clandestino de detención de la dictadura militar en Laguna Paiva, que se llama exactamente el Campo San Pedro, pase a manos de la provincia. Allí hay mucha historia, muchos reclamos, mucha historia para contar y mucho para investigar aún.
Muchos enterramientos clandestinos, ¿no? Y hay... se han podido recuperar restos óseos, pero sí, bueno, restan investigar y realizar más investigaciones, ¿no?
Falta muchísimo, sí. Para eso estamos en contacto con Marcelo Villar, que es integrante del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, y es hermano de un desaparecido a quien queremos también homenajear y recordar en el día de hoy. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, gracias por recibirnos en Nacional, ¿sí?
¿Qué tal? Buen día, gracias a ustedes por llamarme.
Bueno.
Buenos días a ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo se llamaba tu hermano, Marcelo?
En realidad es mi hermana.
Tu Patricia hermana,
Gabriela.
Perdón. Gabriela.
Gabriela. Lo que sabemos es que en 2010, en el Campo San Pedro, fueron hallados restos de cuerpos de 8 personas, ¿no? Que habían sido exterminados durante la última dictadura cívico-militar. Esto fue realizado a través del trabajo con el equipo argentino de antropología forense. Y no descartan que haya más restos, ¿no?, que se puedan ubicar de otras personas allí.
Sí, sí, es así como vos decís. Pero esta historia, por decirlo de alguna manera, empieza en el año 1985. En el año 84 había actuado la CONADEP, que se formó a nivel nacional y en cada provincia se nombró una delegación local. Y una persona que es Carlos Castellano, que era cuidador civil del campo, a través de un concejal de Laguna Paiva, del radicalismo, Marocco, de apellido, llega la denuncia a quienes habían pertenecido a la CONADEP, porque ya había terminado su trabajo en el 85, la denuncia de lo que pasaba en Campo San Pedro. Así es que en aquel momento ya uno de los integrantes de la CONADEP viajan al Campo San Pedro con esta persona. Había llovido, bueno, entonces no se pueden adentrar en el campo, pero él los quería llevar hasta una de las tumbas. Uh-huh. Y bueno, finalmente lo que pasó es que este hombre, Carlos Castellano, sacó unos huesos de una de las tumbas y lo entregó a la CONADEP. Uh-huh. Y en aquel momento creo que recuerdo que era el médico Pita que confirmó que eran huesos humanos. Uh-huh. Poco después vinieron el levantamiento Carapintana en el 87, las leyes de punto final de evidencia de vida y la clausura con eso de los juicios. Uh-huh. Cuando después de que en 2005 se declaran inconstitucionales las leyes de punto final y evidencia de vida y comienzan los juicios, nos propusimos retomar aquello que había quedado pendiente desde el 85, la investigación sobre Campo San Pedro. Así que, y por suerte, logramos conectarnos con Carlos Castellano, y a partir de su relato es que, como organismo de derechos humanos, presentamos una denuncia ante la justicia, y que eso dio como consecuencia la intervención del EAF, y el descubrimiento de una fosa clandestina con 8 cuerpos.
Uh-huh. ¿Es un predio de cuántas hectáreas aproximadamente?
Es un predio muy grande, de más de 2.000 hectáreas, sí, que incluye lagunas internas, bueno, monte, todo tipo de vegetación costera. Sí, sí, es un lugar muy, muy grande.
O sea que, salvo por este lugareño, es muy difícil identificar los lugares o los espacios donde puede haber enterramientos.
Bueno, con posterioridad a eso, y cuando nosotros presentamos la denuncia, el juez establece que se tienen que retirar los militares del campo, ¿no? Es decir, una medida cautelar sobre el campo San Pedro, por lo cual desde entonces los militares no han vuelto. Eso con los años hizo que muchos otros lugareños empezaran a testimoniar sobre lo que habían vivido en Campo San Pedro. Por gente que a veces iba, como es un campo muy grande, entraba para cazar o pescar o algún otro tipo de cosas, y ha sido testigo de muchos hechos ahí. Por eso nosotros decimos que Campo San Pedro es un lugar de exterminio y enterramientos clandestinos. Sí. Ahí no hay sobrevivientes, porque los llevaban ahí para matarlos y enterrarlos.
Uh-huh. Marcelo, dentro de la fiscal que comenzó la investigación está la doctora Griselda Tesio, ¿no? Que hoy, por supuesto, tiene todo el respeto y está pidiendo y está en adhesión a lo que ustedes están pidiendo, que se construya el Museo de la Memoria allí en este campo militar San Pedro. ¿Vos tenés alguna concepción de lo que representa para la ciudadanía Campo San Pedro, o todavía a la gente le falta conocer, digamos, o instalar en la memoria lo que significa este espacio?
Sí, yo creo que falta conocer, evidentemente. Uh-huh. Pero bueno, por eso es nuestro reclamo de que se den los pasos necesarios para construir un espacio de memoria en Campo San Pedro. Hoy está señalado con un cartel donde dice es como sitio de memoria, donde dice qué es lo que pasó ahí y por qué está señalado. Pero bueno, nosotros queremos que sea un lugar que se pueda visitar, para lo cual hay que invertir en cierta infraestructura. Una cosa que es elemental es la preservación de la fosa. Uh-huh. La fosa, como quedó a la intemperie, se ha ido degradando, llenando de suyos y de ramas, lo cual incluso la fosa es de interés judicial porque es prueba.
Claro.
O sea, bueno, todo ese tipo de inversiones es lo que estamos requiriendo ahora. Nosotros, digamos, de máxima, por decirlo de alguna manera, nosotros lo que pretendemos y lo que hemos para lo que hemos presentado 2 proyectos avalados por un grupo de diputados a nivel nacional, es el traspaso dominial de ese campo a la provincia de Santa Fe, con los fines de que sea un espacio de memoria, porque no queremos que vuelvan los militares. Uh-huh. Nosotros, mientras esté la medida cautelar, ellos no pueden volver, pero el día que eso se levante, si es que sucede, digamos,
sí,
hasta ahora ellos podrían volver, y nosotros la verdad que nos oponemos, porque como hay muchos denuncias de muchos hechos que ocurrieron ahí, nosotros encontramos hasta ahora uno nomás, una fosa, sí, que son compañeros que, si bien la mayoría eran oriundos de Santa Fe, vivían en Rosario al momento de los hechos y fueron secuestrados en Rosario y fueron traídos acá al campo San Pedro para ser eliminados y enterrados. Uh-huh. Y de ese mismo grupo, según declaraciones de Constanzo es un genocida que declaró, es uno de los pocos que rompió algunos silencios,
sí,
en la causa Guerrieri en Rosario.
Uh-huh. Sí.
Él cuenta que un grupo de 27 personas son trasladadas al campo de Rolón, dice él, ¿no? Y los nombres o las características coinciden con algunos de los 8 cuerpos, de los cuales 6 fueron identificados. Uh-huh. Como parte de ese grupo. O sea que por lo menos tenemos más de 10, 15
19,
personas,
sí,
que a partir de ese testimonio pensamos que está en el campo. Pero además, ya desde las declaraciones de Castellano, que es el primer hombre, digamos, que denuncia esto, él nos habla de muchas fosas.
Claro. Y esto representa también, para aquellas personas que están escuchando y son más jóvenes, esto representa también poder darle a esas familias que están en la búsqueda algún tipo de respuesta respecto a lo que sucedió con las víctimas, ¿no?
Sí, si bien, como te decía, de los cuerpos que se encontraron, que seis están identificados, fueron secuestrados en Rosario, muchos papás y mamás de acá de Santa Fe, que sus hijos o hijas están desaparecidos, tienen esa idea de que sus hijos pueden estar ahí, ¿no? Por la cercanía, es decir, se han traído desde Rosario para fusilar y enterrar a gente, es mucho más fácil todavía de acá de Santa Fe, o sea que siempre en los familiares de acá de Santa Fe hubo esa expectativa en que el cuerpo de sus hijos e hijas estuvieran ahí.
O sea que lo que ustedes proponen es que el Ejecutivo garantice la preservación de ese espacio más allá de lo que dicta la justicia.
Sí, tenemos el visto bueno de la justicia para empezar este tipo, digamos, de reparación. Hay un casco, digamos, y el tema de la fosa, pues yo te decía que hay una medida cautelar, sí. Por lo cual tuvimos que pedir permiso al juzgado,
sí.
Y lo tenemos, falta una decisión política de llevar adelante por lo menos algunos...
El traspaso, ¿no?, efectivo a la provincia.
Sí, claro. Hasta ahora el Ministerio de Defensa se ha negado a que se traspase todo el predio, nos están ofreciendo que sea una parte, nosotros no nos vamos a oponer porque queremos que eso se concrete y sí. Se antes de que termine este gobierno,
sí.
Pero siempre vamos a seguir reclamando la totalidad del espacio porque no sabemos, porque la represión y el terrorismo de Estado fue clandestino,
sí.
Y las víctimas sobrevivientes y los familiares hemos tenido que construir o reconstruir esa historia. No sabemos lo que pasó ahí, no sabemos cuántas tumbas hay, es un predio muy grande, como te decía, son 2.000 hectáreas, y no queremos que los militares vuelvan a pisar la tierra en la cual pueden estar los huesos de nuestros familiares desaparecidos y desaparecidas.
¿Y en la actualidad el Ministerio de Defensa para qué usa ese terreno?
En realidad eso es un campo de entrenamiento, un campo militar de entrenamiento. Cumplió esa función durante muchos años. Pero ya para cuando nosotros presentamos la denuncia, hacía muchos años, bueno, había dejado de existir el servicio militar obligatorio, ¿no? Lo cual eso, como ahí a veces se iban a entrenar soldados, eso dejó de existir. Por lo cual era un campo que no se usaba militarmente, se usaba como lugar de pastoreo y de sembrado, lo cual les daba una rentabilidad, supongo.
Estuvo alquilado, ¿no? También estuvo alquilado.
Estuvo,
¿no?,
alquilado, probablemente sí. Sí, para, sobre todo la pastura para los animales, ¿no?
Marcelo, esperamos que esta petición avance rápidamente, que tanto las autoridades nacionales como las provinciales lleguen rápidamente a este punto de acuerdo con la justicia federal. El reconocimiento a la memoria tiene que ser parte de la historia viva, ¿no?, de nuestro país, y sobre todo para las generaciones nuevas, la recolección de testimonios, de datos, todo lo que hace a la construcción de la historia tiene que ser trasladarse a las nuevas generaciones, y esta me parece que es la posibilidad concreta, ¿no?, de contarles a través de este museo de la memoria del campo de San Pedro parte de lo que ha ocurrido tan tormentosa y terriblemente en nuestro país. Así que vamos a estar al tanto y en contacto para seguir evaluando qué es lo que ocurre, ¿sí? Y agradecerte este contacto que siempre, me imagino, movilizará sentimientos dolorosos y angustiantes cuando hablamos de lo que ha ocurrido en la dictadura militar con el destino de tantos jóvenes y de gran parte de la sociedad, ¿no?
Sí, así es. Y lo que tienen estos lugares es que era materialidad de lo que pasó. Porque
sí.
Nosotros, es decir, podemos y hemos venido trabajando más de 40 años con un relato, ¿no?
Sí.
bueno, que después ese relato continuó con los juicios y con sentencias.
Sí.
Pero la materialidad que implica el lugar de los hechos es una cosa que tiene una carga muy fuerte, y creo que eso es fundamental para que conozcan las nuevas generaciones. Nosotros tenemos una experiencia que es con la ex comisaría cuarta,
sí,
hoy transformada en espacio de memoria, y no es lo mismo que te cuenten en el aula lo que pasó en los años de la dictadura que estar en el lugar donde se funcionó como centro clandestino.
Seguramente.
Es una cosa que a los pibes y pibas los moviliza muchísimo.
Sí, sí.
Así que creemos que este tipo de lugares es fundamental para preservar la memoria.
Marcelo, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional, y vamos a mantener el contacto y fuerza en esta lucha y este reclamo que tiene que estar acompañado por toda la sociedad. ¿Sí? Gracias por atendernos.
Bueno, gracias a ustedes por darme este espacio. Siempre agradecemos este tipo de posibilidades, porque no son siempre las puertas abiertas en todos lados, ¿no?
Gracias.
Gracias. Marcelo Villar, integrante del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, familiar de desaparecidos, una hermana, y están pidiendo entonces que este centro de exterminio y enterramiento clandestino de la dictadura militar, el campo de San Pedro en Laguna Paiva, pase a manos de la provincia y se pueda construir un espacio de memoria.